Seguimos con el ciclo de informes de los partidos políticos y hoy Juan Ignacio Winans, Juani para los amigos, nos trae el informe sobre las propuestas de Cabildo Abierto. Juani, bienvenido.
¿Cómo andan? Muchas gracias por la bienvenida. Un placer estar de vuelta en esta mesa. Sí, hoy es el turno de Cabildo Abierto, al que han llamado el socio díscolo de la coalición, el socio desobediente.
El rebelde.
El rebelde, exactamente. Y para comenzar, a modo de introducción, el programa de Cabildo Abierto, el partido liderado por el senador y excomandante en jefe del ejército Guido Manini Ríos, fue aprobado el 28 de julio de 2024 durante su convención nacional en la cancha del Club Atlético Welcome, o Welcome, como le dicen algunos también. Una convención o congreso, como le llaman en el documento programático, que estuvo atravesado por un clima de tensión y por las marcadas diferencias internas entre los diferentes sectores del partido. Especialmente entre el sector liderado por Eduardo Radaeli, denominado Espacio por los Pueblos Libres, y el resto de los cabildantes. De hecho, en determinado momento de la convención, Radaeli hizo uso de la palabra para expresar su malestar por haber recibido este programa del que vamos a hablar hoy 48 horas antes de la convención, no dando el tiempo suficiente para leerlo en su totalidad y por no haber tenido una devolución de las propuestas que le habían presentado al coordinador del programa, Marcos Metol, un mes antes del Congreso. Según relata una crónica publicada por el diario El País, cuando se pasó a votar el programa, una mujer se paró y manifestó: "Queremos conocer bien el programa". Pero también se escucharon gritos como: "Esto no es una dictadura, ¿eh? No estamos en Venezuela, no somos marionetas y estás votando en lo que no leíste". Bastante
picado,
tenso,
estuvo.
Picado estuvo. Pero más allá de estos reclamos, el programa se terminó votando con 255 de los convencionales presentes, no recibiendo el apoyo del sector de Radaeli justamente por estas diferencias internas.
Sí, recordemos también que el sector de Radaeli no están sobrando la papeleta de allanamientos nocturnos.
Exacto.
Y Radaeli dijo que bueno, que era una herramienta que había que estudiar mejor y que él creía que la policía no estaba capacitada para hacerlo, ¿no? Que es contraria a la posición que de Cabildo Abierto.
Uh-huh. Sí, exactamente. Hay otra diferencia importante ahí con lo que piensa y con lo que es la postura del resto del partido, ¿no? Y bueno, para ir al programa concretamente, mencionar algunas características. Este programa para el periodo 2025-2030 que presenta Cabildo Abierto se titula El Uruguay del Trabajo y los Valores.
Es muy bueno el nombre.
Y es como que te dan ganas, ¿no?
Los valores.
A ver qué hay. ¿Qué hay ahí? Tiene 116 carillas. Está dividido en 5 partes o secciones. Cuenta con 24 capítulos y en su tapa puede verse una foto de la fórmula presidencial integrada por Guido Manini Ríos como candidato a la presidencia de la República y por Lorena Quintana como candidata a la vicepresidencia de la República. Es una de las 8 fórmulas paritarias que hay en esta elección. Recordemos que 3, que son la del Partido Colorado, ahora estoy tratando de recordar las otras, la de Avanzar Republicano y... ya me va a venir el otro partido, no cuentan con fórmulas paritarias. Ahora ya nos va a venir a la cabeza cuál es el otro partido.
Estoy pensando si el PERI...
El PERI no tiene fórmula paritaria.
Ahí va. El PERI tampoco tiene fórmula paritaria. Sí. El resto de los partidos sí la tienen.
Una contradicción ahí, Manini, ¿no?
Sí, de hecho... es llamativo cómo en el programa en donde aparecen los dos nombres, tanto el de Manini como el de Quintana, en letras más grandes se destaca el apellido Manini y su nombre Guido aparece en letras chicas, pero en el caso de Quintana sucede lo opuesto. El apellido Quintana aparece en letras chicas y el nombre Lorena es el que se destaca. Entonces, si vos lees la fórmula, en vez de que sea Manini-Quintana con los dos apellidos como se muestra tradicionalmente, la fórmula es Manini-Lorena. Así que no sé si hubo una intención ahí de la comunicación del partido de destacar de que Cabildo ahora sí tiene una fórmula paritaria, ¿no?
Claro.
Recordemos que en 2019, en la primera elección en la que se presentaron, Cabildo es un partido muy nuevo, se estrenó en la competencia electoral en las elecciones pasadas, la fórmula estaba integrada por Manini, pero su compañero fue Guillermo Domenech.
Hay una cosa que pasa mucho en política, por sobre todas las cosas, y es que a las mujeres se las tiende a tratar más desde un lugar cercano, como si tuvieran la autoridad de hacerlo, y a los hombres desde la lejanía y con respeto. creo que un poco pasa eso también con esto, ¿no? Como Manini es tipo... la figura política se destaca por su apellido. Lorena es como más tipo, más cercano, más una cuestión hasta paternalista en un punto, ¿no? Esto como se suele tratar a las mujeres. También hay una cosa ahí que quizás no fue intencional, no estoy intentando atribuir ningún tipo de intención, pero sí sucede que justo un partido que de alguna manera tiene un pensamiento un poco retrógrado, no sería raro que se lo haya pensado desde ese lugar también.
Sí, yendo a la estructura del programa, la primera parte consta de una introducción redactada por el propio Marcos Metol, que como decía antes es el coordinador político y de programa de Cabildo Abierto. Allí lo que se hace básicamente es una presentación general del documento y de lo que fue el proceso de elaboración programática y un destaque a la figura Guido Domenini Ríos como líder y figura central de este partido nacido en 2019. Luego de la introducción viene la sección inicial del programa, que se presenta bajo el título de Emergencia Nacional en Seguridad Pública y en Adicciones, un tema en el que Cabildo Abierto ha puesto bastante el foco. De hecho, hace un par de meses, en agosto...
Eso te iba a decir, julio-agosto
sí,
había propuesto.
Sí, por ahí hizo una solicitud de declarar la Emergencia Nacional en Seguridad Pública. Y es tan importante este tema para Cabildo Abierto al punto que el eslogan de la campaña, que aparece también en el programa, es a lo seguro. Luego de esta, bueno, también recordemos que en la campaña de 2019 se hizo un énfasis en seguridad. Recordarán aquella frase de Manini de se acabó el recreo, que después se convirtió en stickers sí. Y más. Luego de esta sección...
Y también fue reproducida por el entonces ganador de... No, el entonces candidato del Partido Nacional, la Calle Pou.
Sí.
Que en un momento dijo, la delincuencia se le terminó
el recreo. Se le terminó el recreo.
Y después pasó Marcet con el pasaporte y hola.
Sí, Manini no usó un término un poco más contundente, claro. Que delincuencia, usó malandraje, ¿no? Recuerdo. Sí, sí. Luego de esta sección inicial sobre seguridad vienen los tres pilares del programa. El primero se titula Familia y Desarrollo Humano. El segundo se denomina Impulso al Trabajo y la Seguridad Nacional. Y el tercero, Soberanía y Estado Eficiente. Les propongo ahora hacer un recorrido por cada una de estas partes del programa y empezando por la sección inicial, el punto de partida para la realización de propuestas en materia de seguridad pública es declarar formalmente la Emergencia Nacional en Seguridad Pública con el fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Yendo concretamente a las propuestas y a las acciones que se llevarían adelante en el marco de este estado de emergencia que propone Cabildo Abierto, bueno, allí se plantea una estrategia que consiste en tres etapas. La primera etapa implica el blindaje de fronteras mediante la implementación de un sistema de gestión de fronteras integral. Dentro de este punto plantea, por ejemplo, el incremento del despliegue territorial de la Guardia Republicana, especialmente en Rivera y Rocha. La segunda capa consiste en recuperar el control de rutas y vías de comunicación terrestre y la tercera en recuperar el dominio territorial urbano y rural. Para lograr esto se propone, entre otras cosas, crear 6 comisarías de alto impacto, dotándolas de personal experimentado, movilidad y tecnología de detección con georreferenciación en barrios de contexto crítico en el área metropolitana. Además, se afirma que, como parte del control territorial, se perseguirá las bocas de distribución de drogas, erradicándolas, procurando quitar a los jóvenes del consumo, reduciendo la disponibilidad y la oferta local mediante acciones ofensivas continuas.
Veremos cómo esto después se complementa quizá con las medidas en educación, ¿no? Porque todo esto tiene que ir acompañado también sí. de esa parte.
Sí, más adelante vamos a hacer un recorrido por el capítulo educativo, que allí también aparecen varias propuestas. Y todo esto que acabo de mencionar forma parte de lo que en el programa se presenta como territorialidad, despliegue y estrategia de seguridad. Porque además de que el programa tiene como varias divisiones, ¿no? Primero esta división más general de los pilares, luego debajo de los pilares vienen los capítulos, que como decía tiene 24, y además dentro de esos capítulos hay como otra división que son diferentes puntos a los que titulan de distintas maneras. En este caso el de territorialidad, despliegue y estrategia de seguridad contenía estas propuestas que les acabo de comentar. Luego el punto 2 de este capítulo sobre seguridad pública es crimen organizado transnacional, lavado de activos y ciberseguridad. En este punto se propone, por ejemplo, crear una Agencia Nacional de Protección contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional en la órbita del Ministerio del Interior, organizar brigadas antidrogas en todas las jefaturas departamentales y crear las brigadas necesarias y suficientes en Canelones, San José, Montevideo y Maldonado. También proponen dotar a la SENACLAFT, que es la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, nombres largos sí los hay, de cargos efectivos permanentes con especialistas formados para darles continuidad y profundidad a sus operaciones. El siguiente punto de este capítulo pone el foco en el sistema carcelario y la rehabilitación, y algunas propuestas consisten en reestructurar el sistema carcelario a través del Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, donde se gestione con equipos multidisciplinarios la rehabilitación de todas las personas privadas de libertad, estableciendo el trabajo de forma obligatoria, procurando generar una cultura de trabajo como mecanismo para la prevención del delito y el desarrollo de hábitos saludables. Otra de las propuestas es construir o adaptar un centro con la capacidad necesaria en relación con la población carcelaria, que sabemos que hoy es muy, muy amplia, habilitado en etapas como hospital penitenciario y ubicados al alcance de la respuesta en seguridad ante incidentes y evacuaciones. Tal vez voy a ir pasando a otros puntos, sí, porque son realmente muchas propuestas, es un resumen de un programa extenso.
Igual está bueno sí, que haya muchas propuestas y que estoy viendo también muchas veces son concretas, ¿no?
Sí, hay propuestas concretas, algunas redactadas de una manera más general, claro, otras de una manera más específica. Se nota que tal vez hubo un mayor trabajo de técnicos en algunas propuestas, otras son como más generalistas o no son... Más bien como propuestas que, por ejemplo, muchas son de crear, ¿no? Claro. Crear determinados centros, por ejemplo, o agencias. Hay otras que son propuestas más de continuidad, ¿no? Fortalecer, sí, promover. En esas propuestas no vamos a poner tanto el foco. Bien. Tal vez en estas, ese fue como un criterio de selección, en estas en los que se plantean nuevas cosas, bien, ¿no?
Las novedades.
Cosa que sí he visto en estos informes es que los partidos que por ahí tienen menos posibilidad de recibir votos o que están como en esto de pelear algún voto indeciso, cabildo abierto, partido independiente, tienen cosas más concretas que por ahí los partidos que ya tienen una base, digamos, de votos que los acompaña, que vienen más con ideas, ¿no? Lo que hablábamos sí el otro día, como tengo ganas de hacer esto, pero no te digo nada.
Claro, porque tienen que pelearla más también.
Exactamente.
Exacto. Pero seguimos, Juan, y si querés, con ese criterio, ¿no? De las novedades y quizá no tanto lo que habla una continuidad, si se quiere.
Ahí va, exactamente. El capítulo 2 de esta sección se titula Justicia y Estado de Derecho, y en esta parte se propone modificar el nuevo Código del Proceso Penal, reformar la Fiscalía General de la Nación, estableciendo un directorio de 3 miembros que ejercerán la jerarquía administrativa del servicio. Recordemos que Cabildo Abierto ha sido muy crítico con sí la Fiscalía General de la Nación.
¿Esto se parecerá a lo que se proponía el triunvirato, quizá?
Y sí, al parecer acá son 3 miembros que encabezarán a la Fiscalía. Después, y acá tal vez ya entramos en alguna polémica, se propone una desideologización de la justicia por considerar imprescindible que se termine con el sesgo ideológico que pretenden imponer algunos magistrados con fuertes presiones de organizaciones internacionales, particularmente en los procesos vinculados al pasado reciente y a la ideología de género. Se afirma que la justicia no puede actuar como mecanismo de venganza y pasando por alto los principios generales del derecho. Y esto continúa, porque también hay un punto dedicado a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, en el que proponen establecer las modificaciones necesarias al marco jurídico para terminar con la situación de las personas injustamente detenidas y enjuiciadas por haber defendido las instituciones y retomar la vigencia plena de la ley de caducidad refrendada en 2 consultas populares.
Esto, viniendo de un partido como Cabildo Abierto, en realidad no es sorpresivo que aparezca justamente en el programa, teniendo en cuenta la actividad parlamentaria de sí Cabildo Abierto en este periodo de gobierno, ¿no? Que fue muy, muy con esto.
Sí, y el origen mismo del partido, exacto, ¿no? Apoyando por un sector de la sociedad vinculado a la institución militar, al Ejército, ajá, Nacional.
También la forma en la que está planteado responde un poco, ¿no? Como a este corte militar, ¿no? Es un poco autoritarista la forma en la que pretenden que actúe la justicia, pensando especialmente no en la de la ley de caducidad, que es lógico que lo van a defender, sino lo anterior cuando habla de desideologización. ¿Qué es la ¿no? Como en qué discusión estamos entrando? Como algo desideologizado es lo que responde a lo que vos pensás en realidad.
Sí, hay ideología ahí también.
Claro, hay ideología ahí también. Entonces es muy fuerte cómo en este tipo de palabras que se busca vaciar de contenido se obvia que ahí también hay una ideología mediando y que también se está imponiendo una forma de actuar a la justicia que es bastante autoritaria y que responde sí a un periodo oscuro como el de la dictadura.
Sí, otra propuesta tiene que ver con la filtración de información reservada y consiste en tipificar como un delito de violación al secreto profesional cuando jueces, fiscales o funcionarios públicos filtren o faciliten por acción u omisión la información de una causa penal que está siendo investigada. En lo referido a los allanamientos nocturnos, Cabildo Abierto deja explicitado en el programa su postura a favor de los mismos. Al principio comentábamos que sí. Hay un sector dentro de Cabildo que estudiaría un poco más el tema y que no estaría apoyando a los allanamientos nocturnos.
Hablamos de entrada, ¿no?
Sí, de entrada hablábamos del sector de Radadeli.
¿Puedo señalar una contradicción acá? Hace dos puntos hablaban de retomar la vigencia de la ley de caducidad refrendada en dos consultas populares. El allanamiento nocturno también fue refrendado en varias consultas populares y sin embargo se sigue insistiendo con el tema. Ahí hay una contradicción de cuándo se puede insistir con un tema y cuándo no. Digo sí. Que lo he visto en varios partidos, no solamente dentro de la coalición. Me parece que es importante también eso.
Hablábamos del capítulo de seguridad, de esto de la declaración de la emergencia nacional en seguridad, pero también proponen una emergencia que van de la mano en adicciones, ¿no? Entonces una de las propuestas es crear una campaña comunicacional de bien público que se difunda por televisión, redes, radio y prensa escrita con el objetivo de informar y educar a la población sobre el daño y riesgo que producen las drogas enfocándose en las que se consumen en Uruguay, que son el alcohol, el cannabis, la cocaína y la pasta base. Otra de las propuestas es potenciar el programa Familias Fuertes de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, que, de acuerdo a lo que dice el programa, cuenta con evidencia científica de cambio comportamental y prevención del uso de sustancias en adolescentes y retraso de edad de inicio de consumos.
Acá sí voy a permitirme hacer emitir una opinión personal sobre esto, que se me hace un poco la primera propuesta, ¿no? La de crear una campaña comunicacional un tanto inocente quizá, porque en el consumo de drogas están asociados un montón de factores que no tienen que ver simplemente con ver un spot que diga no consumas drogas y no vas a consumirlo, sino que hay un montón de factores sociales, económicos y también relacionados a la educación que hace que a veces las personas lleguen a ese punto. Entonces, bueno, quizás sí haya que pensarlo de otra forma, no quizás de esa forma un tanto inocente, pero es una opinión personal, obviamente, así que podemos continuar.
Bien. Luego se habla de la ley 19.172 sobre regulación del cannabis, conocida como popularmente la ley de la marihuana, aprobada durante el gobierno de Mujica. Cabildo Abierto propone tomar las medidas necesarias para la progresiva derogación de la ley. Se comenzará por hacer cumplir en todos los términos los aspectos de la ley que establecen un control estricto sobre los clubes canábicos y los autocultivadores, estableciendo grupos fiscalizadores y penas acorde a la violación de la ley establecida. Y por si no quedó claro, entre tanta palabra, están proponiendo básicamente tomar medidas para ir camino a derogar esta ley, ¿no? También hay propuestas para atacar las adicciones a juegos de azar, o sea, no solo abordan el tema de las adicciones a las drogas, que es como el primer vínculo que se hace, adicciones-drogas, sí. No. También hay propuestas para atacar juegos de azar. Una de ellas es promover una legislación que contemple límites claros en publicidad, horarios de operación y accesibilidad a casinos de apuestas físicas y en línea. También plantean propuestas para atacar la adicción a la pornografía, como hacer un mayor énfasis en la educación y en los daños que provoca, educar en los daños que provoca el consumo de pornografía para la salud mental y para las relaciones interpersonales, perdón, y también atacar a las adicciones o la adicción a los dispositivos móviles. como los celulares.
Como, a lo de los dispositivos móviles.
Ahí va, sí. Cómo impulsar la creación de espacios libres de tecnología en hogares, escuelas y lugares de trabajo para fomentar actividades sin dispositivos.
Medio raro igual, impulsar la creación de espacios libres de tecnología en hogares. Tipo, te van a meter a una persona dentro de tu casa y sí. Saltar el teléfono. Saltate. A mí me vendría bárbaro.
Me vendría muy bien, pero sí ahí, bueno, cómo se llevaría a cabo, ¿no? Sí,
genera quizá. Confusión, genera confusión, diría Carlita Techera.
Sí, si quieren conocer un poco más sobre este punto de adicciones, pueden ir directamente al programa de Cabildo. Ahí hay otras propuestas que tal vez explican de manera más detallada cómo sería sí. Esto.
Y ahora también, o sea, pensando en esto de lo que decía antes y en estas medidas con las drogas, obviamente lo que yo decía ahora era con consumos problemáticos, ¿no? Pero obviamente en el programa Cabildo Abierto no está contemplado el consumo recreacional, que existe y hay que y es muchísima la parte de la población que lo hace, y entonces también hay que contemplar eso y también sí. Tampoco querer dejarlo de lado y hacer como que no existe, ¿no?
Sí.
Bien, continuamos y ahora nos vamos a meter, dejamos la sección inicial de lado y nos metemos en el primer pilar, que como les decía antes se llama familia y desarrollo humano.
Para sorpresa de nadie, ¿verdad?
Exacto. Cabildo se para mucho en la institución familia y en la introducción de este primer pilar hay algunas afirmaciones que vale la pena resaltar porque dejan bastante claro cuál es la ideología de Cabildo Abierto y en qué lugar del espectro político se ubica. Por ejemplo, en esta parte se menciona a la Carta de Principios Fundacionales del partido porque establece que se concibe a la familia como pilar y factor de cohesión social fundamental que está en la primera línea de defensa de la vida y desempeña un rol indispensable en la formación inicial de valores del ser humano y en el horizonte demográfico del país. En este sentido se resalta que es imposible pensar las políticas sociales y el desarrollo humano sin poner a la familia y a la defensa de la vida en el centro. A continuación de esto, advierten sobre el desafío demográfico que enfrenta Uruguay al tener la tasa de fecundidad más baja de toda América Latina y un envejecimiento de la población que presiona a los sistemas de salud y seguridad social. Agregan que a esta situación se le suman los 3 registros de 10.000 abortos y más de 800 suicidios por año, y por si fuera poco, algunos sectores políticos y activistas promueven la legalización, esto estoy leyendo textual del programa, la legalización de la eutanasia, fomentando una cultura del descarte y de la muerte en un país que sufre una oleada de homicidios y de rehenes de la adicción a las drogas.
Es bien sabido que una persona que está en la situación terminal de su vida tiene que permanecer viva para sostener el sistema de seguridad social. No entiendo mucho la correlación. Y acá hay un claro ataque de vuelta a la ley del aborto, ¿no? Digo, a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Se desprenden varias cosas de esta situación. No es solamente la forma en la que lo dicen, sino todo lo que están planteando por detrás sin decir.
También afirman que, por otra parte, los intentos, y estoy leyendo textual, para imponer una perversa ideología de género, buscan instalar el enfrentamiento entre el hombre y la mujer, la sexualización de los niños y la división de las familias, generando un profundo deterioro del tejido social. Luego, bueno, de estas contundentes palabras se encargan de dejar claro que Cabildo Abierto es el único partido que se atreve a decir estas cosas y a presentar propuestas para revertir la situación.
Antes de que pases a las propuestas, Juani, está bueno recordar que justo ayer hablábamos con Lucía Pérez y Sofía Cardoso de Amnistía en Uruguay y hablábamos de que en Uruguay el promedio de embarazos infantiles es de 90 cada año y que hace 2 semanas, si mal no recuerdo, Lorena Quintana, la compañera de fórmula de Guido Manini Ríos, decía en una entrevista que ella estaba en contra del aborto en cualquier circunstancia, incluso cuando los embarazos eran producto de una violación, ¿no?
Sí.
Así que bueno, son cosas en realidad a prestarle atención, valga la redundancia.
Bien, algunas de las propuestas dentro de este pilar son realizar campañas de sensibilización social sobre la importancia del matrimonio, la familia, la maternidad y la paternidad, la natalidad, el embarazo, la conciliación entre trabajo y familia, cooperación e igualdad entre hombres y mujeres, familias con miembros con discapacidad y cuidado intergeneracional. Saltando a otra propuesta, bueno, también proponen modificar la actual ley de violencia de género, la 19.580, que, entre otras cosas, dice textualmente el documento, viola el principio de presunción de inocencia del acusado y el principio de igualdad ante la ley.
Perdón, me voy a permitir hacer un comentario extremadamente personal sobre esto, pero me parece que es un poco fuerte hablar de violación de principio de presunción de inocencia cuando en realidad ninguna persona que es denunciada por la ley de por intermedio por, o acusado por alguna situación que esté en la ley de violencia de género es culpable de entrada. O sea, se sigue el mismo proceso judicial que en cualquier otro caso, con la diferencia que hay una ley que es un mecanismo de defensa para las mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad. Y eso me parece importante porque se está instalando esta idea de que el hecho de que haya una ley de violencia de género implica que ya de una la persona acusada es culpable y en realidad no. Los procesos se siguen de la misma forma. A mí eso me parece importantísimo para no generar como esta idea de que, bueno, la ley de violencia de género viene a romper el tejido social. No existe.
Luego hay un capítulo dedicado a los adultos mayores y una de las propuestas que hacen allí es establecer por ley civil la obligatoriedad de la responsabilidad de hijos para con sus padres mayores de 65 años en situación vulnerable. En caso de abandono, se actuará de oficio en la conminación a hacerse cargo del padre o madre. Y acá va a aparecer un punto interesante, ya saltando a otro capítulo que es el que se titula Inclusión Social y Comunitaria. Allí dos de las tantas propuestas que aparecen consisten en impulsar políticas dirigidas a jóvenes inactivos y en y una reestructuración del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social. En el punto de los jóvenes inactivos se propone la creación de un curso de voluntario de protección civil para jóvenes menores de 30 años que abandonaron el sistema educativo y no se han insertado en el mercado laboral, con una duración de 9 meses, incluirá aspectos como el cuidado de la higiene personal y nociones básicas de oficios. Sobre el MIDES se plantea una reestructuración del ministerio a fin de que este avance hacia un rol de rectoría y logre influir así en otros organismos a fin de generar un verdadero desarrollo social a través de la inclusión social de los menos afortunados. Se agrega que resulta clave generar dicha reestructura en base a un modelo de componentes del desarrollo social, como lo son la educación, el trabajo, la salud, la vivienda, asegurando oportunidades en estos aspectos a todos los uruguayos. Bien, ahora vamos a un capítulo que es el de educación en valores, palabra que aparecía en el título del programa,
¿cierto?
Y aparecen cuestiones como el rol de la familia, o sea, se vuelve a insistir sobre la familia, la eliminación de la violencia de género y el uso la eliminación de la ideología de género, de la ideología de género y el uso.
Si la había una contradicción,
ya era muy progre.
Sí. Y el uso correcto del español. En cuanto al rol de la familia, se dice que la familia tiene un rol fundamental en la educación en valores, ya que los mismos no se enseñan, sino que se modelan. Actualmente la familia como institución está en crisis, por lo que el sistema educativo deberá promover la educación en valores con la finalidad de formar un ciudadano íntegro apto para la vida democrática. Sobre la eliminación de la ideología de género, se dice que hay que determinar pautas de adecuación en cuanto a la educación sexual de niños, niñas y adolescentes, adecuándose a la etapa madurativa del menor en cuanto a la forma de impartir la materia en los centros educativos. Disponer un margen de enseñanza con enfoque en la prevención de explotación y abuso sexual, así como en la prevención de embarazos no deseados. Se propone la eliminación en la educación inicial y primaria de todo contenido que implique conceptos sobre la ideología de género. Y sobre el uso correcto del español, se plantea que en todos los niveles educativos de Uruguay se promoverá el uso correcto del español conforme a las recomendaciones de la Real Academia Española. Esto implica adoptar el español común sin utilizar formas como el lenguaje inclusivo con el uso de arroba o las letras E y X. Siguiendo estas pautas, se busca garantizar la igualdad efectiva de todos los ciudadanos en la sociedad independientemente de su sexo. Los docentes desempeñan un papel crucial en este proceso al fomentar el desarrollo del lenguaje oral y las habilidades básicas de lectura y escritura.
Esto también citado textual, ¿no?
Sí. todo citado textual, hay otro capítulo dedicado especialmente a la cultura, y allí también aparecen algunas propuestas que tienen que ver con el patrimonio, las tradiciones, el respeto a los símbolos y las fechas patrias. Y atención acá. Las propuestas referidas al patrimonio consisten en implementar políticas de revalorización de nuestro patrimonio y tomar acciones contra la vandalización de monumentos y edificios históricos. En cuanto a las tradiciones, se propone estimular eventos relacionados con nuestras tradiciones con activa participación de las comunidades locales, considerándolos como patrimonio inmaterial del país. Y sobre los símbolos y las fechas patrias se plantea concretamente promover el respeto y observancia de los pabellones nacionales, banderas departamentales y los himnos patrios, principalmente en todas las dependencias públicas y eventos de gobierno, e impulsar actos culturales relacionados con las fechas patrias, usando todas las expresiones artísticas posibles de una manera atractiva para acercar a los ciudadanos a este tipo de eventos. Sumado a esto, se propone no trasladar los feriados correspondientes a la fecha de conmemoración.
Juan, y hay una última cosa, ya que estamos un poco sin tiempo, pero quería consultarte si en el programa Cabildo Abierto se contempla algo sobre, bueno, el aditivo que al final fue vetado por Luis Lacalle Pou en la ley de medios, que ponía ciertos límites, ¿no?, a la libertad de prensa. No sé si está contemplado esa parte en el programa de Cabildo Abierto.
Sí, hay un capítulo sobre industria, ciencia y tecnología, que aparece otro tema en el que Cabildo Abierto, y ahora tú lo traías, ha estado presente en la agenda pública, y esta vez como parte de una polémica vinculada al tema de ley de medios, ¿no? Y recién hablabas de ese aditivo que propuso para esta ley, que, bueno, por su contenido generó discusiones en torno a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, y que terminó siendo vetado por el presidente de la República, por Luis Lacalle Pou. Lo que se plantea concretamente en el programa vinculado a la ley de medios son cuatro principios rectores, que son la neutralidad, el acceso equitativo, la protección de la infancia y garantizar el acceso público con capacidades diferentes. El acceso público para personas, claro, con capacidades diferentes, eso es lo que quise decir. Además, reafirman un poco lo que se planteaba en el aditivo, porque hay un punto titulado neutralidad de los medios públicos, y allí se dice textualmente: reafirmamos la importancia de mantener la neutralidad informativa de los medios públicos nacionales y departamentales y que se ejerza un control adecuado.
Es importante recordar esto porque si Cabildo Abierto logra entrar de nuevo al Parlamento, que probablemente suceda, quizá con menos representantes, pero probablemente entre, quizá puedan volver a traer esto sobre la discusión, ¿no? Entonces está bueno también estar atentos a este tipo de propuestas.
Esto de ejercer un control adecuado es bastante polémico, además. ¿Quién controla? ¿Qué controla? ¿Cuándo
es? Bueno, sí. Es un poco la discusión esta que se daba. Así que, bueno, obviamente que van a quedar un montón de cosas más.
Sí, quedaron, ¿no?, algunas cosas pendientes, pero, bueno, todo eso que quedó pendiente lo pueden encontrar en el programa de Cabildo Abierto, que se encuentra publicado en la web oficial del partido, que es cabildoabierto.uy. O también está disponible, como el resto de los programas de los partidos políticos que compiten este próximo domingo, en la web de la Corte Electoral.
Posiblemente luego de las elecciones retomemos entonces algunos de estos temas. Así que gracias, Juan Ignacio Winans, por este informe sobre las propuestas de Cabildo Abierto.
Gracias a ustedes, un placer.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.